Muchísimas gracias, Miriam, para darme la palabra a mí. Les deseo todo la más cordial bienvenida. Soy Sandra Ruttmann, candidata al doctorado con Kirsten Mark. Y como las siguientes moderaciones son todos a cargo de las y los doctorantes de Kirsten, les quiero dar otra vez una más cordial bienvenida de parte de nosotras. Tengo el placer y el honor de presentar la mesa número 3 con el título Conquistas Recíprocas. Vamos a escuchar dos exposiciones en esta mesa y quisiera recordarles a todos que hemos recibido los textos y leído los textos ya, así que eso podría ser una forma de ahorrar un poco de tiempo, de dar una versión más corta tal vez de los textos para tener más tiempo durante la discusión. Voy a empezar con la presentación de nuestra primera exponente, que es Romana Radlwimmer. Romana Radlwimmer se doctoró en literaturas románicas en la Universidad de Viena. Fue lectora de literatura y ciencias culturales en la Universidad de Salamanca, candidata postdoctoral de literaturas románicas en la Universidad de Lisboa y Fulbright Visiting Scholar en el programa de estudios latinoamericanos y de latinos en la Universidad de Missouri, Kansas City. Desde 2016 es profesora asistente, ahora mismo enseñando e investigando en la Universidad de Tubinga. Es miembro elegido de los Forums de la Modern Language Association, miembro constituyente del Centro de Estudios del Sur Global en la Universidad de Tubinga y coeditora de la serie Literatures of the Americas. Es autora del libro Wissen in Bewegung, Latina Kulturtheorie, Literaturtheorie, Epistemologie de 2015 y de numerosos artículos en sus campos de investigación que incluyen la literatura colonial española y portuguesa, los estudios urbanos y la teoría literaria y cultural latinoamericana. Actualmente dirige el proyecto de investigación Pandemics and Coloniality, Biopolitical Entanglements in Early Modern Chronicles and COVID-19 Narratives, financiado por la Volkswagen Stiftung. Hoy nos va a presentar una contribución con el título Más allá de la Nueva Galicia, Liminalidad, Etnicidad, Traducción. Y con eso le doy la palabra a Romana Radlwimmer.
Muchísimas gracias, Sandra, por la amable presentación y a las profesoras Malke y Kraume por organizar ese maravilloso y fructífero encuentro. Más allá de la Nueva Galicia, liminalidad, etnicidad, traducción. En los años 1530 y 1540, las provincias mexicanas norteñas, la Nueva Galicia y más allá, se construyen en las crónicas regionales y suprarregionales como espacio transitorio y translatorio. Las villas y misiones como San Miguel de Culhuacán, hoy en Sinaloa, conectan con un territorio que es, en la imaginación europea, aún desconocido. En esta liminalidad, la bula papal de 1493, que repartió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, ya no es fácilmente aplicable. Pronto despertará el interés militar de otros imperios europeos que intentarán rellenar el vacío cartográfico, marcando líneas fronterizas todavía inexistentes. Por ahora, sirve como punto de partida y vuelta de expediciones españolas desde y hacia lo infinito. Es la zona en la que Cabeza de Vaca, después de su largo viaje con la gente local, se reencuentra con sus compatriotas y donde Fray Marcos de Niza proclama la existencia de las míticas 7 ciudades de oro. Y donde Coronado sale con un ejército a buscarlas. Estos movimientos imaginarios y físicos desde y hacia el norte mexicano funciona como matrix en la que cuestiones de traducción y de etnicidad convergen. Los conquistadores del norte encuentran su camino a través de lenguas, intérpretes nativos. La comunicación eficaz con lo otro fue la primera lección de Cortés para una conquista exitosa, según Todorov. En este contexto, el equipo de traducción de la conquista de Tenochtitlán ha dominado con la recepción de la historia verdadera, por ejemplo, en el siglo XX, el debate sobre todo el estatus icónico asignado al fascinante caso de Doña Marina la Malinche, tal como escuchamos anoche con Camila Townsend. Mientras tanto, la traducción en la conquista de zonas periféricas del territorio declarado como Nueva España ha quedado más al margen, tal vez porque se ha considerado como perteneciente a otras filologías nacionales, lo que critican Craddock y Sanz. ¿Cómo se construye la liminalidad mexicana a través de los movimientos de traducción y transición que proponen las diversas crónicas? La historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, la relación sobre la conquista de México y sus antecedentes tlaxcaltecas, describe la posconquista de Tenochtitlán como época de transición situada en los márgenes históricos, caracterizada por un desorden político en los tiempos inmediatos a la conquista. En la crónica, los inseguros años 1530 se definen por su desaparición en la historia, y dice Muñoz Camargo, acaecían muchas suertes en diversas partes de esta tierra y otras de que no se tenía noticia entera, que el tiempo y el descuido de nuestros españoles las han consumido y puesto en eterno olvido. La falta de memoria y la ignorancia definen los tiempos liminales que se escapan de la historiografía, similar a lo que pasa con las nuevas incursiones más allá de la Nueva Galicia. Desde sus puntos de referencia geográfica, Tenochtitlán y Tlaxcala, Muñoz Camargo se sorprende de las peregrinaciones en estas tierras tan desiertas, remotas y apartadas, larguísimas, anchas, extendidas y despobladas norteñas. De la expedición del gobernador a la Nueva Galicia, Vázquez Coronado, el cronista tlaxcalteca relata que los españoles no hallaran cosa que buena fuese ni que satisfaciese en tierras tan inhabitables, y se hizo designio de que si Vázquez Coronado topara con algún buen descubrimiento, que se comunicara con esta Nueva España. Y se sucedió tal al contrario, que cansado Vázquez Coronado de haber andado tantas y tan largas tierras despobladas, se tornó y deshizo la jornada, y vínose a Nueva España. La comunicación con la Nueva España y la vuelta a México son los elementos narrativos que se destacan, mientras los lugares distantes de la Nueva España aparecen como ásperos y hostiles. Las crónicas de esta entidad espacio-temporal liminal han sido leídas frecuentemente desde el punto de vista del fracaso, que las mismas relaciones movilizan como noción central. Juan Manuel Escudero Bazán investiga la poética del fracaso de la relación de Pedro Castañeda de Nájera sobre la expedición de Vázquez Coronado. O Mónica Viaja en Poica habla de la conquista fracasada de los franceses en la Florida. Desde el punto de vista de las crónicas, el fracaso lentamente contribuye a definir la región como franja entre norte y sur de la hemisferia. Después de décadas de intentos fallados, el interés de los españoles cesa cada vez más. Cuando la historia verdadera de la conquista de la Nueva España llega al norte, a la Galicia y más, a la Nueva Galicia y más allá, Bernal Díaz del Castillo admite de contar de una forma incompleta, porque yo no fui en aquella armada, más de por oídas lo digo de esta manera. De la expedición de Vázquez Coronado, Bernal relata que Antonio de Mendoza y la Real Audiencia de México enviaron a descubrir las siete ciudades, que por otro nombre se llama Cíbola, pues partido Vázquez Coronado con muchos soldados y después Desde ciertos meses Cobo ha llegado a las siete ciudades, pareció ser que un fraile Francisco, que se dice Fray Marcos de Niza, había ido de antes a descubrir aquellas tierras, o fue en aquel viaje con el mismo Vázquez Coronado, que esto no lo sé bien. Más allá de la Nueva Galicia, donde la conquista se bifurca con cosmovisiones y lenguas que confluyen, Bernal pierde su seguridad historiográfica y narrativa y admite que esto no lo sé bien. Una y otra vez la zona nueva se quiere comprender y por lo tanto no se comprende a través de la historia de la conquista de México, con la que se vincula en redes semánticas de comparación y lamento. En la historia de Oviedo y Valdés, el flujo de información falsa en la conquista al norte de México, con sus consecuencias fatales, se lleva a cabo en parte a través de los guías e intérpretes. ¿Quién los había certificado haber visto aquel oro que buscaban? ¿Qué pilotos llevaban tan expertos en la navegación? Pues que ni conocieron ni la tierra ni supieron dar razón de dónde estaban. ¿Y qué guías y qué intérpretes llevaron, oh temerario desatino? La conquista del territorio más allá de la Nueva Galicia está marcada por procesos de traducción, por procesos de interacción y negociación semántica, cultural, lingüística, procesos de comunicación entre lo propio y lo ajeno, que motivan momentos de contacto, transición, mezcla, medición, interdependencia, entrelazamiento, por procesos de comprensión de un, como dice Peter Burkey, turning other people's concepts and practices into their equivalents in our own vocabulary. Oviedo y Valdés conecta la traducción tanto con la búsqueda por información como con la búsqueda por bienes materiales, un lazo que Todorov también investiga. Lo primero que quiere Cortés no es tomar, sino comprender. Lo que más le interesa son los signos, no sus referentes. Su expedición comienza con la búsqueda de información, no de oro. La primera acción importante que emprende es buscar un intérprete. Más allá de la Nueva Galicia, los conquistadores aplican la lección de Cortés. Se quieren informar para poder explorar y apropiarse de las piedras preciosas. Pero la comunicación falla una y otra vez, se malinterpreta, no se comprende correctamente. En la relación de Fray Marcos de Niza de 1539, el espacio encontrado se mide a través de comparaciones con Tenochtitlán, lo que lo define como liminal. El 7 de marzo de 1539, el franciscano Marcos sale de San Miguel de Culhuacán a explorar el territorio norteño. Fray Marcos busca, y cito, cosa mayor y mejor que la Nueva España, en forma que aquí había tanta noticia de Cíbula como en la Nueva España de México. Marcos vuelve en agosto del mismo año con la noticia de las siete ciudades de oro de Cíbula, lo que describe como la mayor cosa del mundo. Entonces encontramos comparaciones con Tenochtitlán, con la Ciudad de México el tiempo entero. La relación comienza con la instrucción del virrey Mendoza, quien usa términos que indican la necesidad de comunicarse, como daréis a entender, digáis, que sepan, certificaréis, informándoos, llevaréis mucho aviso, saber si hay noticia, procuraréis de enviar aviso con indios, con todo secreto daréis aviso y al final tomaréis posesión. En el sistema de comunicación entre lo propio y lo ajeno que propone la relación, introduce centralmente cuestiones de alteridad y de etnicidad. Marcos describe que va en compañía de este bando de Dorantes, negro, y ciertos indios y otra cantidad de indios de Petateán. El hombre africano destaca como individuo, pero la gente local forma un grupo casi amorfo. Juntos sirven de guías e intérpretes de lenguas. Otros indios me llamaban Sayota, que quiere decir en su lengua hombre del cielo, a los cuales lo mejor que yo pude hice entender por las lenguas lo contenido en la instrucción, dice Fray Marcos. Esteban, conocido ya de los naufragios de Cabeza de Vaca, llega a la Florida como esclavo de Andrés Dorantes. Él domina varias lenguas locales y vuelve con Cabeza de Vaca a México. Ahora traduce para Marcos y el franciscano manda a Esteban como vanguardia a explorar el camino. Acuerdan comunicarse a través de signos si Esteban encuentra señales de riquezas. Envíe a Esteban Dorantes, negro, al cual dije que fuese por la derrota del norte para ver si por aquella vía se podría tener relación de alguna cosa grande de las que buscábamos. Y concerté con él que si tuviese alguna noticia de tierra poblada y rica, que fuese cosa grande, que no pasase adelante, sino que volviese en persona o me enviase indios con esta señal que concertamos. Que si la cosa fuese razonable, me enviase una cruz blanca de un palmo, y si fuese cosa grande, la enviase de dos palmos, y si fuese cosa mayor y mejor que la Nueva España, me enviase una gran cruz. Y así se partió el dicho Esteban negro de mí. A partir de ese momento, Esteban, quien camina unos días adelantado, existe solamente a través de signos, hasta convertirse también en signo. La noticia de Cíbola se repite durante toda la relación y es comunicada una y otra vez a través de los mensajeros e intérpretes, aunque el acto de la traducción es generalmente silenciado. La comunicación entre Esteban y Marcos, lo que se dice, lo que se oye, lo que se afirma sobre Cíbola y cómo se la concibe, se vuelve la parte más importante de la relación. La clímax del relato es la noticia sobre la muerte de Esteban, quien es asesinado en Cíbola. Y el yo autobiográfico se acerca a Cíbola hasta ver sus riquezas brillando desde lejos, mas no osa entrar para, como dice, poder dar noticia al gobernador de todas las informaciones que ha podido juntar. Las míticas siete ciudades nunca se encontraron, no existieron, pero sí que se convirtieron en imaginario poderoso que acompañaba los intentos de la posconquista mexicana durante varias décadas en el siglo XVI. Y se reescribe y se traduce también en imagen, en varios mapas, tal como aquí muestro el mapa de João Martínez de 1578. Y voy concluyendo. Las crónicas analizadas construyen la liminalidad mexicana de forma espacial, temporal y étnica. Muñoz Camargo subraya que las expediciones norteñas ocurren en un umbral temporal marcado por procesos de transición, negociaciones e inestabilidad. Al norte de la Nueva Galicia, en el límite desconocido e infinito, las desigualdades étnicas con las que Europa mide el mundo se reproducen a través de la traducción. Las lenguas de Marcos son el esclavo de Marruecos y un grupo de personas nativas sin cara ni nombre. En la lógica racial de la crónica son seres liminales, como los entiende Turner, que carecen de voz, de atributos de persona o de propiedades. Sin embargo, la crónica convierte a los traductores en autores de la leyenda de Cíbola. Son ellos quienes le hablan a Marcos de las ciudades de oro. Con ello, Marcos desvía la responsabilidad de los eventos, dejando abierto si Cíbola es un mero malentendido de traducción. En este escenario de inseguridad narrativa, queda la pregunta: ¿qué es lo que realmente pasó con Esteban, el signo perdido en la liminalidad entre ficción y historiografía? Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Roman Aralbemer, por esta ponencia. Vamos a seguir enseguidamente con Wolfgang Gabert, voy a introducir. Wolfgang Gabert es un antropólogo que se habilitó en 2000 y sociólogo, doctorado en 1991, y ha trabajado sobre temas relacionados con etnicidad y nacionalismo, antropología política, antropología jurídica, movimientos sociales, poblaciones indígenas en México y América Central, y la historia y la situación actual de la península de Yucatán. Es autor del primer estudio de fondo sobre la población afrocaribeña de Nicaragua y del primer libro sobre la relación entre etnicidad y desigualdad social en la península de Yucatán. Ha realizado trabajo de campo en Costa Rica, Nicaragua y México. Desde 2002 es catedrático de Sociología del Desarrollo y Antropología Cultural en la Leibniz Universität de Hannover. Actualmente trabaja sobre el pluralismo jurídico, las categorizaciones étnicas y sociales en la historia de América Latina y las relaciones entre cosmovisión, economía y sustentabilidad en poblaciones indígenas. Tiene numerosas publicaciones, de cual me tomo la libertad nombrarles las más recientes, empezando con su monografía Violence and the Caste War of Yucatán, por Cambridge Latin American Studies de 2019, y los artículos The Second Conquest, Continental and International Colonialism in 19th Century Latin America, de 2019, Human Sacrifice, Ritualized Violence and the Colonial Encounter in the Americas, de 2020, Human Sacrifice and Ritualized Violence in the Americas Before the European Conquest, también de 2020, y Marginalización, Asimilación and Resurgence, Indigenous People in Central America Since Independence. Su ponencia de hoy se llama La Conquista de México, Perspectivas Indígenas y Europeas. Y con eso le doy la palabra a Wolfgang Gabert.
Muchas gracias por la presentación. Aquí estoy. Disculpen. Bueno, para empezar, la historia de la conquista y colonización de las Américas desde finales del siglo XV se ha escrito principalmente desde una perspectiva eurocéntrica y se ha interpretado a partir de sus resultados. El establecimiento del dominio colonial en particular o el dominio del occidente en general, que se ha impuesto en casi todo el mundo desde finales del siglo XIX. Los relatos de la conquista de las Américas tradicionales se centraban principalmente en figuras europeas destacadas, como los conquistadores de México, Hernán Cortés, o del Perú, Francisco Pizarro. A pesar de los recientes esfuerzos por llamar más atención sobre el papel activo de los actores autóctonos, siguen prevaleciendo las explicaciones de los éxitos españoles a través de especificidades de la civilización europea. Las interpretaciones predominantes sobre la conquista impiden una comprensión adecuada de la conquista y colonización porque se basan en un concepto dicotómico de la historia que juxtapone a colonialistas y colonizados como grupos ampliamente homogéneos en cada caso. Además, los habitantes indígenas de América son considerados como meros víctimas de la agresión europea. Para comprender el avance de los europeos es necesario romper con las perspectivas eurocéntricas, considerar el contexto histórico en las Américas en el momento de la conquista y desarrollar hipótesis sobre las opciones de acción y perspectivas contemporáneas de los actores indígenas. A continuación, quiero concretar estas consideraciones generales utilizando el ejemplo de la conquista de México. Cuando Hernán Cortés desembarcó cerca de la actual ciudad de Veracruz en la costa mexicana en abril de 1519, no llevaba más a un poco más de 500 soldados y 16 caballos. Esta pequeña banda se lanzó a la conquista de un imperio que se extendía por la mayor parte del centro de México y que tenía varios millones de habitantes. Sin embargo, lograron someter al imperio azteca, o sea, para ser más precisa, la Triple Alianza, en poco más de 2 años. La historia de los eventos se conoce en grandes rasgos y por eso no voy a detenerme en ellos, sino progresar inmediatamente a mi argumentación. El misterio de la conquista. Se han utilizado varios argumentos para explicar la caída rápida del imperio azteca, que es sorprendente a primera vista. Estas van desde la superioridad del armamento y la guerra europeos, o incluso de la civilización europea en su conjunto, hasta la particular crueldad y brutalidad de los conquistadores. Otros autores, en cambio, han considerado que la principal razón del éxito de los europeos era su cosmovisión de la modernidad temprana, que era supuestamente más pragmática que la de las sociedades indígenas. Todorov, por ejemplo, considera que la mentalidad indígena era dominada por la religión, por las ideas de predestinación y por tanto era estratégicamente inferior a los patrones de pensamiento tácticamente calculadores de los españoles. Nancy Ferris cree que el gobernante mexicano Moctezuma II hizo realidad la profecía del mito de Quetzalcóatl al atribuir a Cortés el papel de rey Dios. Por tanto, no tuvo más remedio que acoger al conquistador y cederle sus pretensiones de dominio. Este punto de vista reduce a los miembros de la población indígena a meras marionetas que se limitan a representar papeles culturalmente prescritos y considera a las sociedades indígenas como estáticas. El determinismo cultural bloquea así la cuestión del margen de maniobra individual, así como los procesos de cambio social y cultural. A pesar de las importantes objeciones, esta tesis ha sido retomada, aunque de forma matizada, más recientemente. Michel Audic, por ejemplo, subraya la importancia de los aliados indígenas de los españoles. A diferencia de Todorov, no homogeneiza la parte indígena, sino que reconoce la existencia de diferentes entendimientos entre y dentro de los grupos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, acepta la veracidad de 2 discursos atribuidos a Moctezuma por Cortés. En la primera, el líder azteca supuestamente reconoce en Cortés al enviado del otrora desaparecido gobernante tolteca Quetzalcóatl, quien anunció su regreso y debía ser reconocido como el nuevo señor. En el segundo discurso, entrega su imperio al rey español, también en referencia al mito del regreso de Quetzalcóatl. Según Udaik, hay que aceptar la asombrosa idea, lo cito, que un gobernante Tenochca entregó su reino en base a sus ideas, fin de la cita, porque no había otra explicación para el comportamiento de Moctezuma hacia Cortés y los españoles. Por el contrario, sostengo que sí hay explicaciones alternativas y, en mi opinión, más convincentes para el comportamiento de Moctezuma en particular y para la derrota de la Triple Alianza en general. Antes de hablar de Moctezuma, hay que considerar el papel de los indígenas aliados de los españoles. En la medida en que las fuentes españolas y la literatura secundaria atribuyen alguna importancia a los grupos indígenas que lucharon junto a los españoles, su papel suele reducirse al de tropas auxiliares que meramente ayudaron en la realización de los planes de los españoles. Ahora bien, tal interpretación es comprensible si se piensa en términos de los resultados a largo plazo de la conquista, pero no es un absoluto convincente desde la perspectiva del periodo de la conquista y la primera época colonial. Los conflictos entre los distintos grupos indígenas fueron cruciales para el éxito de la conquista española de México. Sin embargo, no basta, como sostienen diversas opciones del determinismo cultural, con señalar los conflictos entre las comunidades políticas precoloniales de México y reducir a los aliados indígenas de Cortés al papel de meros auxiliares que consideraban a los españoles como males menores e incluso libertadores de la opresión del imperio azteca. También esta línea de argumentación, la parte indígena se presenta en última instancia como pasiva. Aquí, en cambio, abogaremos por una interpretación que ve también a los grupos de población indígena como actores importantes, que según sus diferentes situaciones, con sus respectivos intereses, ofrecieron resistencia activa y pasiva a los conquistadores o se aliaron con ellos. Los indígenas trataron de incorporar el nuevo factor de poder a sus propias estrategias políticas. Y el diferente comportamiento de los grupos indígenas frente a los españoles no fue simplemente la consecuencia de una posición fija frente al imperio azteca, sino el resultado de una coyuntura histórica muy concreta. Es importante señalar que las élites indígenas en el periodo de la conquista difícilmente podían ver a los españoles como representantes de un sistema mundial prepotente que emanaba de Europa. Los españoles no siempre aparecían como un grupo unificado, sino que a menudo llevaban a cabo sus conflictos entre sí por la fuerza de las armas. Así, en la primera de 1520, Cortés se ve obligado a luchar contra una expedición española que había sido enviado tras él por el gobernador de Cuba. Además, Cortés recurrió a patrones políticos tradicionales, como la consolidación de alianzas a través de conexiones con mujeres nativas distinguidas. Por lo tanto, hay muchos indicios de que los españoles se consideraban extranjeros, pero en varios aspectos comparables a las facciones indígenas. Algunos grupos indígenas podían considerarse como socios al menos iguales y a veces incluso superiores. Esto se aplica ciertamente a los tlaxcaltecas que acogieron a los españoles que habían sido expulsados de Tenochtitlán tras la devastadora derrota de la Noche Triste. En contraste con los informes de los conquistadores y los escritos basados en su información, a los españoles no se les atribuye siempre un papel dominante en la conquista en las fuentes de la época colonial, que reflejan en mayor medida las diversas perspectivas indígenas. Un ejemplo solamente, el llamado Códice Ramírez, que refleja una posición de una facción de Texcoco, el foco está menos en los españoles y Cortés que en los actores indígenas. El códice atribuye a Fernando Itzchiotitl, que había sido descartado para la sucesión del gobernante de Texcoco por presión de Moctezuma, y a sus vasallos el papel decisivo en la conquista de Tenochtitlán. Por supuesto, las fuentes indígenas no son menos interesadas que las españolas, pero en cualquier caso permiten relativizar los discursos europeos. Por lo tanto, el papel de los aliados indígenas no debe reducirse al de meros auxiliares, perseguían sus propios intereses estratégicos y actuaban con bastante independencia. En otro lugar, he esbozado las estrategias de alianza de los grupos indígenas con los españoles a través de tres ejemplos, cada uno de los cuales ocupaba una posición muy diferente en relación con el imperio azteca, Zempoala, Texcoco y Tlaxcala, y no voy a profundizar aquí por razones de tiempo en ese tema más. El desafío de Moctezuma. La representación de Moctezuma en gran parte de la literatura es bastante ambivalente. Por un lado, se le suele presentar como el temible gobernante absoluto del imperio azteca unificado. Por el otro lado, supuestamente se derrumba en el enfrentamiento con los españoles y se convierte en alguien impulsado por las premoniciones malignas, más las profecías y el miedo. incapaz de reaccionar adecuadamente. Ambas interpretaciones no resisten un reexamen crítico de las fuentes. En su libro When Montezuma Met Cortés, Matthew Restall ha presentado recientemente un esfuerzo apasionado de deconstruir la imagen de Cortés como herero y brillante estratega. Al mismo tiempo, ha rehabilitado a Moctezuma, que confrontado con los europeos, experimentó una metamorfosis de un experimentado guerrero y líder político en un debilucho llorón, según una gran parte de la literatura. Tal siempre me ha parecido demasiado absurdo, y solo se puede estar de acuerdo con Camilla Townsend cuando escribe que la idea de que los aztecas entregaron su imperio pacíficamente es, lo cito, de hecho más que difícil de creer. Que el gobernante azteca se subordinara voluntariamente a los españoles cuando estos se instalaran no solo es improbable, sino que solo se apoya en fuentes españolas e indígenas interesadas. Todavía se desconocen las razones que llevaron a Moctezuma a permitir la entrada de Cortés a Tenochtitlán. Sin embargo, su comportamiento resulta más comprensible si se tiene en cuenta que el gobernante azteca desconocía por completo las intenciones de Cortés. Cortés le había asegurado repetidamente su amistad y su carácter pacífico, y se había identificado en varias ocasiones como emisario de un monarca lejano y poderoso. Por lo general, estos embajadores gozaban de un salvoconducto. Además, la presencia de enemigos en Tenochtitlán no era inusual. Incluso se les invitaba especialmente a ciertos eventos como la consagración de templos, coronaciones de gobernantes, etc., para impresionarles e intimidarles. Finalmente, hay algunos indicios de que Moctezuma buscó romper la unión entre españoles y tlaxcaltecas que era peligrosa para el imperio azteca, formando una alianza con Cortés. Según Bernal Díaz, Cortés incluso prometió a Moctezuma conquistar nuevas tierras para él, para Moctezuma. Sin embargo, es posible también que el gobernador azteca tuviera la intención de tender una trampa a los españoles en su capital. Fuera de eso, hay varios indicios de los conflictos entre la élite de Tenochtitlán y de las rivalidades entre los Tenochca y Tlatelolca. De hecho, Tlatelolca había sido derrotado y subyugado militarmente por los Tenochcas en 1473. La tensa relación entre los habitantes de los dos pueblos vecinos se refleja también en los informes de Tlatelolco sobre la conquista. Según estos, fueron principalmente sus propios guerreros los que resistieron a los españoles. Además, había diferentes posturas respecto a los conquistadores europeos, incluso dentro del Consejo de Gobierno de Moctezuma, sobre la cuestión de recibir o no a Cortés en Tenochtitlán. Otra fuente informa incluso de enfrentamientos armados entre diferentes facciones dentro de Tenochtitlán, aparentemente sobre la conveniencia de dar comida a los españoles. Todo eso indica que Moctezuma se encontraba en una situación bastante difícil. Posiblemente no consideraba a los españoles simplemente como más especímenes exóticos para su zoológico, como sugiere Matthew Restall, sino en vista de su fuerza de combate como posibles aliados interesantes. La disponibilidad de cañones, fusiles y sobre todo armas y armaduras metálicas, así como de caballos, resultó sin duda en un aumento considerable del poder de combate de los españoles, pero la ventaja que unos cientos de soldados españoles podían obtener de ellos no era en absoluto abrumadora. Los indígenas se adaptaron a las nuevas armas con bastante rapidez, desarrollaron nuevas lanzas largas para utilizarlas contra los jinetes y pronto comenzaron a luchar con espadas y lanzas capturadas. A veces también se enfrentaban individualmente a un jinete. En un enfrentamiento, 15 combatientes aztecas lucharon con bastante éxito contra al menos 7 jinetes españoles, hiriendo a 2 y matando a 2 caballos. Un guerrero azteca era capaz de decapitar a un caballo con un golpe de su espada tachonada de obsidiana. Los españoles tampoco siempre salieron victoriosos de sus batallas. En 1517, por ejemplo, la expedición de Francisco Fernández de Córdoba a la península de Yucatán fracasó tras un enfrentamiento con los indios locales en la región de Potonchán, en el que murieron la mitad de los españoles y el resto resultó gravemente herido. Conclusión. Solo un enfoque de investigación que conoce, que considera también a la población indígena un papel activo en el drama de la conquista y el desarrollo del sistema colonial, a pesar de los desequilibrios de poder existente, nos salva de reproducir la relación colonial en nuestro trabajo. Para comprender el desarrollo colonial en América Latina es indispensable una diferenciación temporal en periodos coloniales tempranos y tardíos. Solo entonces se entiende por qué una parte considerable de la élite indígena cooperó con los conquistadores españoles. Especialmente en el periodo de la conquista, los españoles se vieron envueltos de un modo u otro en el patrón establecido de frecuentes conflictos militares entre unidos políticas con aliados cambiantes. La resolución de los conflictos políticos y disputas sucesorios con el apoyo de aliados extranjeras era un patrón político establecido en México. La fragmentación política de los habitantes autóctonas de América fue crucial para la conquista. El aplastamiento del Imperio Azteca no habría sido posible en absoluto sin la alianza entre varias ciudades-estado indígenas y los españoles. Como se ha demostrado en ese ensayo, el éxito final de los conquistadores españoles no se debe en absoluto a una superioridad general del armamento o a la visión del mundo europeo, sino a la hábil explotación de los conflictos existentes entre las sociedades indígenas y dentro de ellas. De esta manera, las acciones inicialmente incomprensibles de los gobernantes indígenas pueden hacerse comprensibles y Mutico Soma el segundo ya no aparece como un procrastinador lamentando su destino, sino como un actor estratégico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Wolfgang Gabert, por su contribución. Vamos a pasar enseguida a la discusión y quisiera proponer que aquellos con preguntas de nuevo levanten sus manos virtuales para dar espacio a las preguntas. Así lo haremos entonces. Y Miriam es la primera con la primera pregunta.
Muchas gracias por las dos ponencias y tendría un comentario en cuanto a la de Wolfgang Gabert. Muchas gracias, me convence completamente su hipótesis, porque la narrativa según la cual Moctezuma fue considerado como Quetzalcóatl por Cortés aparece mucho más tarde en las crónicas hispanizadas, ¿no? Y solo un pequeño comentario, porque en su texto escrito menciona el estudio de Nigel Davis, The Aztecs, publicado en los años 70, y lo cita como un ejemplo de una perspectiva eurocéntrica sobre la conquista de México. Sin embargo, en este estudio mismo, Nigel Davis ya sostiene la tesis de que esta narrativa de Moctezuma y Quetzalcóatl no se encuentra confirmada en las fuentes indígenas. Y me parece interesante que esta tesis ya se sostenía en los años 70.
Gracias, Miriam. Pasamos a la pregunta de Renate Piper.
Perdón. Sí. La discusión de ayer con Camila Townsend me lleva a las dos preguntas, comentarios. A Romana, cuando mencionó el esclavo que se convierte realmente, según la descripción, en un conquistador. Esto me parece que hay que tenerlo también en cuenta. Y a Wolfgang Gabbert, estoy muy, muy de acuerdo. Y quisiera retomar la discusión sobre la superioridad del armamento supuestamente superior de los españoles. Pero bueno, primero, Bernal Díaz lo primero que cuenta es en su relato que lo primero que hacen los españoles cuando están todavía en Yucatán, pues ponerse unas, ¿cómo se llama?, unas armaduras de algodón al estilo local. Y segundo, las armas que aportan los españoles sí son muy vistosas y no sé qué, pero les recuerdo que, por ejemplo, en los cuadros ya incluso del siglo XVII europeo, para no ir más allá del cuadro de Velázquez de las lanzas, las armas son lanzas en Europa. Y esto se olvida muchas veces. Y entonces las lanzas europeas y las lanzas aztecas, pues es una cosa bien, bien comparable. Y quiero sostener este argumento, el de Wolfgang.
Gracias. La siguiente pregunta es de Nino Bayen.
Sí, también de mi parte muchas gracias por sus presentaciones. A mí me fascina la juxtaposición de estas dos presentaciones porque muestran así la percepción de conquista de los mismos españoles. Qué importante es que el uno es una conquista, el otro es un fracaso o es una entrada en una tierra nueva donde no hay posibilidad de conquista. Aunque obviamente sabemos que sí lo colonizan y tardan un poco en llegar después de ese primer fracaso, pero sí lo van a colonizar, pero ya no es como una conquista. Entonces, como esta propia percepción y todas las preguntas legales que ahí están atrás, también, ¿quién hace una conquista y quién no? Tengo una pregunta sobre el término o la denominación de Nueva Galicia. Perdón, a Romana. ¿Por qué elegiste ese término y no, por ejemplo, la Tierra Nueva? Porque podríamos decir que la expansión en Nueva Galicia de Guzmán, por ejemplo, un poco antes, sí es un éxito en el sentido de la esclavización de la población, mientras la denominación Tierra Nueva tal vez en el tiempo era más común para las tierras más de adentro que después va a ser Nuevo México o Nueva Galicia. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta de Anne Kraum.
Sí, muchísimas gracias. Yo sigo inmediatamente también con una pregunta para Romana. Me convenció muchísimo, me gustó mucho la lectura de esos textos, la lectura muy atenta y con miras realmente a las palabras que se emplean, ¿no? Y se ve muy claramente como, sí, hablaste del umbral temporal, pero también, claro, lo que estaba al fondo de todo lo que nos explicaste es que también es un umbral espacial, ¿no? Y que este procedimiento hacia el norte es como una excursión hacia lo desconocido. Y a mí me gustó mucho la lectura porque mostró muy claramente cómo todo el terreno se vuelve como resbaladizo o escurridizo, resbaloso, como ya las certidumbres de antes ya no parecen servir para seguir avanzando. Y mi pregunta se refiere justamente a eso. Nino acaba de decir que hay una gran diferencia entre la conquista y la conquista fracasada, pero yo me estaba preguntando al escucharte si este sentimiento de lo resbaloso, de lo escurridizo, del umbral, de la liminalidad, no es algo muy típico para cada conquista, y si este espacio no es como en una suerte, como si fuera un tema, digamos, literario, yo diría que tal vez puede ser como una mise en abyme que se ve en pequeño, lo que en el fondo es característico para cualquier tipo de conquista, también la de México en su totalidad, ¿no? Y me estaba preguntando si esta interpretación es también la tuya o si lo juzgarías de una manera distinta.
Muchas gracias, Ana. Por último, yo también quisiera añadir una pregunta que tal vez va en línea de lo que Ana acaba de preguntar. A mí también me interesaría, entonces, Romana, saber un poco más sobre el uso de este concepto de la liminalidad, más bien que lo veo, si lo he bien entendido, aparecer en ese texto Relación de Fray Marcos de Niza, y luego agregas al final también una observación utilizando la liminalidad según Turner, y de ahí me interesaría saber cómo es esta conexión entre, creo, dos ideas muy distintas de liminalidad, y más bien en términos de una perspectiva de hoy en día, si esta liminalidad corresponde con lo resbaloso, lo inseguro, todavía en un entremedio en el cual, que creo entender, pasan estos procesos de transculturación, aculturación. Entonces podemos, cuándo tal vez podríamos pensar en el final de la liminalidad y la reintegración hacia lo nuevo, si ya podemos hablar hoy día de que ya existe eso, o nunca tal vez pasó este periodo de la liminalidad después de este gran encuentro de dos mundos. Eso. Y con eso supongo, sí, los dos, sí, ¿quién quiere empezar con?
Si quieren, empiezo. Pues muchas gracias por todas las preguntas tan interesantes y polémicas. La primera pregunta fue de Renate Pipa, que dijo que comentara sobre que Esteban se convierte, como esclavo se convierte en conquistador. Entonces hay bastante literatura sobre Esteban, ¿no? Porque llega con cabeza de vaca, conocemos, o sea, sabemos que hay muchísima literatura sobre cabeza de vaca, y ahí también llamó la atención. Entonces hay estudiosos como Rolena Adorno que hablan de Esteban desde el concepto de alteridad, o también hay una línea de los Estados Unidos que lee a Esteban como primer africano en territorio hoy día estadounidense, ¿no? Entonces hay diferentes líneas de interpretación, y ahí es un personaje bastante, pues bastante discutido. Y esta hipótesis, ¿no?, de que se convierte en conquistador, sí, pero sigue siendo también esclavo de alguna forma, ¿no? O sea, nunca deja este estatus, ¿no? En la relación de Fray Marcos es como el último rasgo que tenemos de Esteban. Esteban es muy presente, pero solamente a través de la voz de Fray Marcos. realmente él desaparece, ¿no? Y es lo que irrita tanto en esta relación. Y también al inicio, en esta instrucción que el virrey Mendoza da a Fray Marcos, el virrey dice claramente: yo mando a Esteban porque él conoce bien ya la tierra, él conoce bien las lenguas, entonces yo mando a Esteban con usted y él tiene que obedecerle en todo, ¿no? Entonces nunca se dice explícitamente que sigue siendo esclavo, pero se entiende esta que sigue siendo esa relación donde Esteban realmente no es un personaje que se ha ganado su libertad, ¿no? Tiene que hacer lo que Mendoza o que luego Esteban le mandan, aunque Mendoza también dice hay que tratar bien a los indios, hay que tratar bien a la gente que va contigo, a todos sus súbditos, ¿no? Entonces hay también esa conciencia del buen trato, ¿no? Eso, contrario a Nuño de Guzmán en Nueva Galicia, que tiene esa fama, ¿no? De ser un gobernador tan cruel, ¿no? Y lo condenan después en España, ¿no? El virrey Mendoza como que se construye esa fama de ser ¿no? el buen conquistador de alguna forma. Entonces, me parece, sí, un personaje bastante interesante, ambiguo, donde realmente la esclavitud nunca termina, ¿no? Pero que sigue siendo como favoreciendo la conquista, ¿no? Que se utiliza también para la conquista. Y la segunda pregunta fue de Nino Bayen, que pregunta o que comentaste sobre ¿no? esta la tierra, la conquista fracasada versus la conquista exitosa, ¿no? Entre comillas, y sobre todo sobre esa conquista fracasada, y quisiera también añadir a tu comentario que hay un libro del año pasado de Alison Bigelow, muy, muy rico el libro, que se llama Mining Language, donde ella argumenta que en esos territorios norteños lo que pasa es que hay realmente una diferencia muy grande entre epistemologías, cosmovisiones, y que se buscan riquezas diferentes, ¿no? Como ese territorio que es básicamente no conquistable, tiene muchísima riqueza, pero es riqueza de agricultura, también se encuentra cobre, pero no es lo que buscan los españoles, ¿no? Entonces, sí hay esas riquezas y pues se explotan luego, ¿no? Un poco más tarde, y los españoles hasta, pues, de los años 1520 a 1560, sí, siempre, prácticamente cada década hay un conquistador que trata de tener de conquistar realmente ahora y de poblar ese territorio, y cada vez vuelven. Pero sí, en los años ya 1560 ya se puebla, ¿no? Y preguntaste por qué uso el término, ¿no? De la Nueva Galicia. Yo sigo también las fuentes, ¿no? Las fuentes de españolas, sobre todo o tlaxcalteca de Muñoz Camargo. Por ejemplo, Oviedo y Valdés describe toda esa historia de las expediciones norteñas, también en la parte sobre la Nueva Galicia, ¿no? Tiene como 50 y tantos capítulos sobre la conquista de la Nueva España, lo que él llama Nueva España, ¿no? Que es la conquista de Tenochtitlán, y luego Oviedo y Valdés tiene unos 9 capítulos muy cortitos, ¿no? Sobre lo que yo entiendo como espacio, tiempo liminal, Nueva Galicia. También Fray Marcos habla sobre la Nueva España, también habla sobre la Nueva Galicia. Entonces sí hay esa terminología, aparece en los diferentes en las diferentes crónicas. También la crónica de Muñoz Camargo, que a mí me parece tan fascinante, la parte cuando realmente llega a los años 1530, que es el tiempo cuando Muñoz Camargo es un joven, ¿no? que sea su tiempo que él ha vivido, y entonces la narración se vuelve realmente muy, muy decorativo, ¿no? Decorativa, cuenta de muchas cosas que le pasan a él, ¿no? en ese tiempo, y también habla, también ya introduce ese término de la Nueva Galicia, ¿no? Tal vez, pero como dices, hay diferentes, en diferentes crónicas, también diferentes maneras de nominar, ¿no? Pero lo fascinante me parece que sí que es un, no se sabe todavía la extensión del continente, ¿no? Ya en los años 1520, ahí por los franceses mandan a un italiano a que explore, ¿no? Entonces sí hay ya europeos que bajan esa costa norteña que conoce, del este de los Estados que conocemos hoy como Estados Unidos, ya baja ahí y tenemos esa carta mandada al rey de Francia, ¿no? Pero como que la comunicación todavía no está completamente clara, entonces hay una gran apertura todavía terminológica que esas crónicas en mi lectura, en mi entender, intentan rellenar. Creo que la siguiente pregunta fue comentario también de Anne Kraume sobre ese umbral temporal espacial y la pregunta era si lo liminal no es típico para cada conquista. Yo diría que sí, ¿no? Y voy más y digo tal vez por lo menos para la primera mitad del siglo XVI, me parece que es un tiempo así tan una época histórica tan abierta, ¿no? Tan donde se cruzan de muchísimas direcciones, se cruza hacia nuevos espacios, ¿no? Entonces, estoy realmente completamente de acuerdo. Lo que pasa es que me he concentrado en la representación de lo liminal en las crónicas, ¿no? En esas crónicas que estoy trabajando, entonces no quisiera homogenizar para todas las crónicas y todos los lugares, pero sí mi impresión es que es algo esencial, ¿no? para la conquista como fenómeno y también para el tiempo histórico. Entonces eso también conecta con la pregunta de Sandra Ruttmann. Presenté a dos cosas ahí, ¿no? Por una parte, sí que hay no se usa la palabra liminalidad en las crónicas, ¿no? No se usa, pero sí hay una conciencia sobre los límites, ¿no? O sea, Muñoz Camargo usa ese término, los límites, ¿no? Cuando él empieza a contar sobre lo que pasa en la posconquista, él dice, ahora voy a hablar sobre los límites. Todavía no me paso de mi intento principal, pero estoy ya en los límites, ¿no? Entonces sí hay esta conciencia que encuentro en varias crónicas sobre que hay una liminalidad y claramente es después también mi enfoque metodológico, ¿no? Que me interesa ese terreno resbalizo, ¿no? Donde se desliza realmente la historia y el espacio, ¿no? Y son claramente son dos terminologías, entendimientos que se encuentran en la interpretación que yo ofrezco. Muchas gracias. Espero haber respondido a las preguntas.
Bueno, muchas gracias para los comentarios. Yo pude ser relativamente breve porque no eran preguntas, sino más bien comentarios. Con la primera de Kim, sí, Nigel Davis tenía sus dudas con respecto al mito del regreso de Quetzalcóatl. Y no le cito en ese contexto, sino en el contexto de que él sí tenía la opinión que la superioridad de las armas era una cosa decisiva para el éxito de los españoles. Y para Renate, tienes mucha razón, el arma más importante no eran los cañones ni los fusiles, sino las espadas de metal y el armamento de metal, porque las espadas de los aztecas se quebraron en el contacto con el metal, y eso era una desventaja. Para el mito de Quetzalcóatl y la reconstrucción hay un trabajo que no se cita mucho, pero me parece bastante bien, ya de 1980, de Werner Stenzel, y vale la pena leerlo. Y en general, pienso, sí, la cuestión que abrió Camila ayer, sí es una cuestión importante por el resultado a largo plazo, era que los europeos conquistaron a América Latina y no al revés. Entonces algo tiene que ver con la situación en Europa, con la técnica, con muchas cosas. Pero me parece importante, precisamente por eso, distinguir los momentos históricos precisos, porque en 1519 hasta 1521 o 22, los españoles eran muy pocos y no tenían ninguna chance de vencer y de conquistar el reino de los aztecas o Mesoamérica. Nada de eso. Y toda superioridad se desarrolló mucho más tarde, y eso no se ha estudiado en el caso de Mesoamérica tanto como en el caso de Perú, por Spalding, por ejemplo, ha realizado un trabajo muy, muy importante sobre las relaciones muy estrechas en el siglo XVI hasta los años 60 del siglo XVI entre los pocos españoles en el Perú y muchas élites indígenas. Entonces, en ese periodo, la perspectiva que normalmente se tiene hoy en día, ver las cosas interpretadas por los resultados, es muy falso. No era la perspectiva de la gente que vivía en ese entonces. Y me parece muy importante tenerlo muy, muy presente y tratar de reconstruir los mundos de esos periodos y las situaciones y los factores que parecían importantes para los actores en ese entonces y no para nosotros hoy en día. Son cosas bastante diferentes. Y la última frase por mi parte es las fuentes, tanto españoles como indígenas, contienen mucha información que no se ha usado siempre con respecto a acontecimientos precisos, detalles. Y con trabajar con ese tipo de información, reconstruir situaciones concretas, se puede contrastar los discursos mucho más amplios de los conquistadores y también las interpretaciones europeas de épocas más tardes. Gracias.